Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí en Radio y Televisión Martí, la 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. El déficit energético en el horario pico en Cuba girará en torno al 15% de una demanda de 2.750 megavatios y con la principal termoeléctrica fuera de servicio por mantenimiento, comunicó este miércoles la Unión Eléctrica UNE. En los últimos 11 meses, la UNE ha notificado más de 300 afectaciones en muchas de las 13 centrales termoeléctricas del país. Los apagones fueron uno de los factores detrás de las masivas protestas antigubernamentales de julio del 2021. La seguridad del Estado cubano advierte a los activistas que no podrán salir a la calle el próximo 11 de julio, en el primer aniversario de las masivas protestas. Tomás Cardoso amplía.
Ante la proximidad del primer aniversario de las protestas populares en Cuba, el 11J, la policía política ya implementa un plan con el propósito de impedir que en la fecha ocurran nuevas manifestaciones en la calle. Entre las medidas que ya están en vigor se encuentra un aumento de la presencia de policías en lugares de gran afluencia de personas, así como activistas y periodistas ya han sido citados por la seguridad del Estado y advertidos que no pueden salir a la calle. El 11J. Denuncian opositores y comunicadores independientes desde la isla. Desde la ciudad de Pinar del Río, varios periodistas independientes y activistas ya han sido informados por las autoridades de las restricciones del 11J. Cuenta el opositor José Rolando Cázares.
Omar Suárez Campos, periodista independiente, estuvo citado por el jefe sector. Le dijeron que hasta el día 11 de julio iba a estar controlado por el sector. A mí, los vecinos, que son respuesta rápida, y también un oficial de la seguridad de Estado que se pone a velar para mi casa. Al activista Julio César Góngora también está velado.
En San Antonio de los Baños, el activista del movimiento Opositores por una Nueva República, Daniel Alfaro Frías, comenta que ya fue advertido que no puede salir ese día.
No se puede salir desde el día 10, son días que está restringido, que no podemos salir a la calle.
Esteban Ajete Abascal, campesino independiente, vive en San Diego de los Baños, en Los Palacios, y junto a su esposa Katy Hernández de la Flamur, ya tiene limitaciones de movimiento.
Nosotros fuimos advertidos por el jefe de sector y dos señores de la seguridad del Estado que vinieron aquí a nuestro barrio y nos dijeron que estamos limitados de poder salir y poder movernos libremente por el territorio.
Hay dos activistas en Santi Espíritu que han sido amenazados y no podrán salir a la calle el 11J. Reporta el periodista independiente Adriano Castañeda.
Pastor Alicer Puerto Gómez y Carlos Manuel Cárdenas González le dijeron, bueno, que estuvieran tranquilos, si no querían ir a parar a una prisión.
Joel Espinosa Medrano explica que hay un incremento sustancial de policías en parques y lugares públicos en la ciudad de Santa Clara.
Están implementando el terror por temor a que ocurra lo que ocurrió ese 11 de julio.
Emiliano González señala que el malestar es enorme en Bayamo, en la provincia de Granma.
Por los apagones, por la falta de transporte, no hay nada con que alimentarse, los precios por las nubes, policías por donde quiera.
Y desde Santiago de Cuba, el activista Eldris González Pozo, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, dijo que ya fue advertido de que no podrá salir a la calle el 11J.
El hostigamiento se está recrudeciendo contra los activistas políticos en este momento en Santiago de Cuba. Muchos han sido citados, otros están siendo amenazados con el tema del 11 de julio.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La cifra de fallecidos aumentó a 51 luego del hallazgo en San Antonio, Texas, de un tráiler que traficaba migrantes que, según las autoridades, estaban cubiertos por condimento para carne con el fin de evadir los controles. El presidente Joe Biden anunció hoy que Estados Unidos aumentará su presencia militar en Europa para reforzar la seguridad de la región tras la invasión rusa a Ucrania. Biden hizo el anuncio en el marco de la cumbre de la OTAN en Madrid. 4 meses después de que comenzara la invasión rusa a Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky calificó al Kremlin de ser un estado terrorista e instó en un discurso ante la ONU que este organismo deje sin poderes a Rusia. Perú también se informó de que Rusia aseguró que no se dejará intimidar por el aumento de la presencia militar de Estados Unidos en Europa. El viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, dijo que quienes proponen esas decisiones tienen la ilusión de que podrían intimidar a Rusia. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saludamos a nombre de todo el equipo de Radio y Televisión Martí, en los controles técnicos Tony Simmons y en la producción de este espacio Alejandro Sayas Bazán. Este servidor, Alejandro Marcano Santelli, hoy tiene el placer de conversar con Emmanuel Rincón. Lo vamos a tener en los próximos minutos hablando. Vamos a despegarnos un poco de la realidad venezolana que nosotros seguimos ambos. Emmanuel está fuera del país también, no por gusto, y pues escribe para el American, es editor también, columnista, y tiene este libro del que quiero hablar y bueno, fijar algunas semejanzas y saber y entender por qué escribió el Decálogo del Hombre Igualitario. Cuando uno oye esa palabra, igualitario, le da como un poco de incomodidad, porque sabemos que la vida no es igual, los hijos no son iguales, la gente no piensa igual. Y entonces, bueno, por ahí quiero comenzar, Emmanuel. En muchas oportunidades te he tenido en este espacio analizando los temas de actualidad, del día a día, de lo que está pasando, de lo que hacen los líderes opositores, lo que hace el régimen, reaccionamos, lo que es el papel de la comunidad internacional y lo que se hace y se deja de hacer. Pero, ¿qué te lleva a ti, que eres un muchacho joven? Puedo decirlo, por lo menos, yo creo que tú no pasas de los 30 años, ¿verdad, Emmanuel?
31.
Ah, bueno, acabas de pasarlo. Esa parte no la averigué, pero para mí sigue siendo uno de los periodistas jóvenes brillantes que ha dado Venezuela en esta nueva generación. ¿Qué te lleva a escribir el Decálogo del Hombre Igualitario?
Mira, en el mundo actual, y ya no hablamos solamente de Venezuela, Cuba y las naciones más socialistas radicalmente, incluso en gran parte del mundo occidental, en los países europeos, el G7, Estados Unidos, cada vez hay como un mayor fanatismo y una necesidad imperiosa por parte de los políticos por llamar de cierta forma a igualar a los seres humanos, por la fuerza, por decretos, por políticas, de cualquier forma, pero hay como esa necesidad absurda de igualar a los seres humanos como si fuésemos una especie de ficha de una de fábricas, de un gran ensamblaje. Los seres humanos evidentemente nacemos todos bajo distintas circunstancias, con diferentes inquietudes, talentos, propósitos, intereses, etcétera. Fíjate que ni siquiera seres humanos que nacen de dos padres son iguales, porque bueno, hay hermanos Que nacen unos con muchos talentos, otros con menos talentos o con más...
No, y Emmanuel, te voy a decir algo. Conversamos con Emmanuel Rincón, del American, escritor y periodista. Fíjate que cuando tú haces referencia, yo como padre de tres hijos, es que no solo es que las circunstancias, es que su pensamiento es totalmente diferente, y no cuando crecen. Cuando son bebés, la forma de tú aproximarse a tu bebé, pues niña, niño, hay rechazos, cariños, más cercanías. Entonces ya desde que llegamos a este mundo, a este plano, somos totalmente diferentes. Te dejo continuar tu explicación.
Sí, totalmente. Y digamos, estas individualidades que tiene cada ser humano, como algo totalmente natural, porque la propia palabra lo dice, somos individuos, no somos una masa uniforme, hace precisamente que a lo largo de nuestras vidas tomemos diferentes decisiones que te pueden llevar a tener un mayor o menor éxito desde el punto de vista académico, laboral, económico, en tus relaciones familiares, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, los gobiernos de hoy en día, la mayoría de líderes políticos que se asemejan con la izquierda política, cada vez satanizan más el individualismo, la individualidad y las diferencias entre los seres humanos como si fuese algo tóxico o como si fuese algo negativo. El hecho de que cada persona quiera perseguir sus metas sin la imposición de los sesgos que un burócrata quiera imponer. Entonces, hemos entrado en esta nueva fase de un mundo que quiere ser gobernado por agentes superiores que quieren jugar a ser dioses, que pueden modelar la vida de las personas mediante decretos. Y con el propósito de construir esta supuesta sociedad igualitarista que lo que hace es evidentemente reprimir a los individuos para poder moldear una masa al antojo de los burócratas.
Y estamos hablando de tu libro, El Decálogo del Hombre Igualitario. Tienes 31 años de edad, eres joven, naciste en la revolución, evidentemente, del chavismo en Venezuela, pero conoces muy de cerca en tu trabajo en el American y todas las plataformas donde has trabajado, los lugares donde te has desarrollado como periodista. Pero me intriga muchísimo, y es una cuestión hasta personal, porque además la novela está ambientada en el futuro, porque es en el 2040, ni siquiera ahora, ni fue hace 10 años, ni el año pasado. Entonces tú estás tratando de proyectar algo a futuro. Es que cuando tú decides, porque el nombre a veces lo decide uno primero o te pones a escribir basado en una idea, quiero entender cómo llega un periodista de 31 años, probablemente recién graduado, con pocos años de ejercicio en la profesión, quizás con curtido porque te ha tocado profesionalmente, pero no te ha tocado vivir las etapas, bueno, sí te tocó, porque de los jóvenes que pusieron su pecho, los jóvenes que dieron hasta su vida en Venezuela para enfrentar al chavismo, tú eres parte de ellos, ¿no? Pero quiero llegar al fondo. ¿Qué te lleva a ti a escoger este nombre? Además de esta descripción que me estás haciendo, ¿cuál es la columna vertebral de tu libro, El Decálogo del Hombre Igualitario?
Bueno, el nombre del Decálogo del Hombre Igualitario es porque es precisamente un decálogo, que ya precisamente el nombre, El Decálogo del Hombre Igualitario, es un decálogo de principios que se establece en un futuro distópico en Estados Unidos para poder igualar a los hombres.
Claro, y el decálogo, esta enumeración quizá uno pudiera entender si es un ensayo o no, pero se trata de una novela. Ambientada en Nueva York, pero es novela al fin.
Sí, es una novela, y bajo esos 10 principios pues intentan, supuestamente con la intención de ser más generosos y procurar la igualdad absoluta y que no haya discriminación, igualar a los seres humanos por la fuerza, y lo que terminan haciendo es evidentemente pues reprimiendo absolutamente todas sus individualidades, porque tú no puedes tener igualdad sin represión, o sea, eso no existe, porque todos los seres humanos son distintos y la única forma de que los puedas igualar es reprimiéndolos totalmente.
¿Eso lo viviste tú personalmente, familiarmente?
Sí, bueno, pues digamos, todos nosotros que crecimos en la Venezuela del chavismo entendimos cómo el proceso de igualar es destruir, porque igualar no es nunca para elevar a los que vienen de abajo, sino para destruir a los de arriba y que caigan con los que están abajo. Y hacen todavía caer mucho más a los que ya estaban abajo. Entonces, este proceso de supuestamente igualar es en realidad un proceso destructivo. Y siempre, pues, se ambienta con narrativas hermosas de que ya no va a haber discriminación, de que ya no van a haber pobres y todo ese tipo de cosas, y lo que termina pasando es todo lo contrario. La discriminación aumenta 100 veces más, la pobreza aumenta 200 veces más, el hambre aumenta 300 veces más, y todo es cada vez más terrorífico.
Ahora, fíjate, proyectarlo, ¿por qué al futuro? Es otra de las preguntas que te había hecho y se diluyó en mi perorata.
Bueno, hace ya 70 años aproximadamente se publicó una novela muy famosa que todos conocen, que se llama 1984 de Orwell. Esa y otras novelas, como Nosotros de Jack Benny y San Martín, y Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, y algunas otras novelas con estas temáticas, digamos, distópicas, ambientadas en un futuro para de cierta forma alertar a la humanidad de las cosas que vienen pasando, me parece una forma muy acertada de poder hacer un análisis, una semejanza y que las personas puedan entender las cosas que están mal.
Hablemos ahora de los personajes de este decálogo del hombre igualitario, que por cierto lo pueden seguir comprando en Amazon y después me dirás si en otra plataforma pueden adquirirlo de forma pues física y también digital. El decálogo del hombre igualitario, conversamos con su escritor, el periodista Emmanuel Rincón. Hablemos de los personajes, ¿por qué escoges Nueva York para desarrollarlo? Ya me explicaste por qué en el futuro, porque es en 2040. Y se trata de la vida de un padre y el hijo, Dorian Blair.
Sí. Bueno, fíjate, Nueva York para mí, digamos, fue, como dicen los americanos, un no-brainer, porque estando en New York hace aproximadamente 2 años y medio, 3 años, no recuerdo exactamente la fecha, presencié un evento que fue muy, bastante distópico y curioso para mí, que fue que estaba caminando por el Midtown de Manhattan, cerca de Times Square, y repentinamente se fue la luz. Y cuando se va la luz, la reacción de los americanos y turistas que estaban allí era una reacción de terror absoluto, como si hubiesen aviones con misiles disparando desde el cielo. O sea, fue realmente una locura. Entonces, me causó mucha gracia porque para nosotros los venezolanos llegó a ser normal, bueno, y es normal actualmente todavía, que se te vaya la electricidad 8 horas al día, 6 horas al día, 10 horas al día. Yo incluso llegué a pasar 2 y 3 días seguidos sin electricidad en Venezuela. Wow. Y esta gente literalmente perdió la cabeza porque se fue la electricidad por 10 minutos. Y o sea, y fue algo que me impactó. Y me impactó porque, digamos, si esta gente se vuelve loca por 10 minutos, no me los quiero imaginar viviendo las penurias del socialismo que ellos tanto quieren alcanzar en ciertas partes de Estados Unidos. No me los imagino teniendo una semana sin agua en sus casas, sin poder comprar alimentos y, bueno, todo ese tipo de cosas que sabemos que pasan en ese tipo de régimen.
El desarrollo, porque ya veo que te motivó a la escritura, o por lo menos que te inspiró, y al final te iba a hacer un comentario, pero bueno, la entrevista es a tu libro y hablar un poco de, en este espacio venezolano y con un periodista venezolano, el decálogo del hombre igualitario, porque al final siempre dejamos parte de nosotros mismos dentro de la obra. Fíjate que a ti te impactó esa corte de luz por 10 minutos en una Nueva York, que para los latinos era la Gran Manzana, un lugar importante de visitar, pues, Sibarita, como lo quieras describir. Y bueno, llegas a escribir esta historia de un padre con un hijo, Bernard Goebbels, y su hijo Dorian Blair. Cuéntame un poco de ello. ¿Cómo hilaste la historia a través de estos dos personajes, padre e hijo?
Bueno, fíjate. Bernard Goebbels es el jefe del partido progresista.
Exacto, es verdad.
Dorian es el protagonista principal. Evidentemente todas estas ideas... New York es actualmente la cuna del progresismo americano, más abiertamente hacia el socialismo. Claro. Y en ese sentido, pues yo creo que New York es también como, la gente desde afuera creo que ve a New York como algo muy magnífico, pero bueno, no tiene la menor idea de la decadencia que se vive en muchas zonas de esa ciudad.
No, y más como tú lo estás relatando, que disculpen la confusión con Bernard, que es el jefe, como dices tú, el líder progresista de ese partido, ¿no? Pero este muchacho, el protagonista, es hijo de farmacéutas, y aquí en Estados Unidos esa profesión, como la de doctor, es de prominencia, de dinero, de abundancia. Entonces hay un contraste allí, ¿no? Cuéntanos.
Sí, bueno, él evidentemente... cuando se impone el decálogo del hombre igualitario, se determina también que ahora los niños de Estados Unidos básicamente no pertenecen a sus padres, sino que pertenecen al Estado y por ende van a ser educados por el Estado, que es algo muy similar a lo que los demócratas quieren hacer hoy en día, tratando de meter a la fuerza ciertas currículas escolares y declarando que los padres no deberían tener responsabilidad sobre la educación de sus hijos, sino que es el Estado. Bajo ese principio se empiezan a criar a los niños como Dorian, pues inculcándole, todo un lavado cerebral en contra de, posturas individualistas, del libre mercado, del capitalismo, del bienestar individual, y lo hacen centrar todo en torno a la figura de un Estado colectivista que adora a sus burócratas jefes como si fueran dioses. El personaje principal evidentemente crece, involucrado totalmente de este lavado cerebral, y cuando se convierte en un adulto, su única aspiración es servir al partido y servir a la construcción de esta sociedad igualitaria que han venido construyendo sus líderes.
Aquí podemos hablar de educación entonces, porque este niño es separado de sus padres cuando el gobierno determina que para un mayor igualitarismo, como tú lo estás contando, los niños se convertían en esa propiedad no familiar, sino estatal. Es que quiero explorar un poco más adentro de porque es importante para los que nos están oyendo, que son básicamente nuestra audiencia orgánica, son los cubanos dentro de la isla. Sin embargo, estas plataformas, estos programas llegan a muchos regados por el mundo, igual que venezolanos, colombianos, nicaragüenses y de otras nacionalidades. Cuando un joven escribe un libro y relata esto, lo que es tu percepción incluso de algunos líderes del Partido Demócrata aquí en Estados Unidos, de algunos de los movimientos que estamos viendo que nos gustan, otros que no nos gustan, o uno puede estar en un partido o otro momento en otro partido, incluso aquí puede ser independiente, pero hay algo en común que está pasando, que estamos viendo un gran deterioro en la educación. Y tú hablabas al principio, Emmanuel Rincón, el autor de este libro del cual hablamos, el Decálogo del Hombre Igualitario, que no solo se piensa o se quiere igualar a través de ejemplos de educación, sino por legislaciones. Entonces tú, aquí incluso en Estados Unidos estamos viendo que sale una legislación y la atacan, entonces sale un grupo, hay una gran separación entre lo que una cosa, lo que le gusta a unos y a otros. Entonces pareciera que no avanzamos, sino que todo es acción, reacción, pero nadie está construyendo. Y ahí es quien dice que estos líderes radicales que pretenden igualarnos es que toman provecho. Emmanuel, ¿tú coincides conmigo en esta explicación?
Bueno, fíjate, lo que pasa es que actualmente hay una gran guerra ideológica interna dentro de Estados Unidos. Yo pienso que lo que fue esa antigua Guerra Fría que se disputó a escala internacional, tratando de dar una lucha entre dos sistemas políticos y sociales y económicos, hoy se ha transferido internamente a Estados Unidos. Y hoy se lucha esa especie de batalla entre dos bandos que encarnan hoy en día el Partido Republicano y el Demócrata, con el Demócrata mucho más inclinado hacia el socialismo de lo que fue históricamente un Partido Demócrata de centro. Y el Partido Republicano, pues afianzándose en sus valores republicanos, conservadores, con una pequeña participación de gente con visiones más libertarias y más individualistas. ¿Qué sucede? Que pues, evidentemente, durante muchos años, esto ya es una historia muy larga de contar, pero resumiendo, pues ha habido un crecimiento muy grande del marxismo en Estados Unidos, en los medios de comunicación, en universidades, etcétera. Y pues han crecido estas tendencias de que sea el Estado, el gobierno, el que domine y controle por completo a la sociedad. Esto es completamente opuesto a lo que los padres fundadores de Estados Unidos definieron cuando liberaron el país del yugo británico. Entonces, a partir de esta lucha ideológica, que insisto, antes se peleaba a escala mundial y hoy se pelea internamente dentro de Estados Unidos, han comenzado todos estos debates sobre qué tanta es la soberanía que tiene el ser humano sobre su actuar individual y qué tanta debe ser la intromisión del Estado en la vida de las personas. Y ahí se cuela todo este tema también que viene a ver con la educación de los niños, que ha sido, una batalla política bastante fuerte durante los últimos años, con el ejemplo de lo que sucedió en Virginia con el gobernador Youngkin, con lo que ha pasado acá en Florida, con el gobernador DeSantis y todo este tipo de batallas que se han dado al respecto.
Fíjate, esta novela, El Decálogo del Hombre Igualitario, escrita por ti, que eres abogado, ex editor de Panam Post, actualmente editor de El American, o uno de sus editores y columnista, me lleva a preguntarte, Emmanuel, con lo que hemos vivido en Venezuela, ahora estamos como en un periodo gris, porque vemos que no se pudo cesar la usurpación del dictador Nicolás Maduro, no se cumplieron los planes de lo que planteaba la ahora muy cuestionada oposición venezolana, y ya entendemos que lo que vamos a un proceso de primarias en la plataforma unitaria opositora y a medirse con el régimen en 2024, porque las elecciones están planteadas en la constitución chavista, creada por el mismo chavismo, para el 2024, que le daría no solo oxígeno, sino también mucho más tiempo a Maduro y a sus aliados en la región. Si yo te encomendara escribir otra novela en la que te pidiera, basado en los hechos, esto que tú has visto, esto que tú sientes, que tú palpas, porque vives en los Estados Unidos también, pero has pasado por otros países de Latinoamérica, saliste por situación política también de Venezuela, ¿cómo narrarías o cuál sería el eje central de esa próxima novela, si es que la quisieras hacer novelada, al menos que sea basada en hechos reales y te dediques a narrar lo que pasa en nuestro país de origen? ¿Cómo lo harías o qué has pensado?
Yo creo que Venezuela, para mí, lamentablemente, ya entró en una fase de normalización y regularización de la tiranía, algo similar a lo que pasó en Cuba. Pero creo que en ese sentido, sí, distinto a Cuba, que se mantuvo 100% aferrado a las economías, vamos a decir, totalmente intervenidas y cerradas, el chavismo ha optado más por el camino del régimen ruso o el régimen chino, que pues mantuvieron de cierta forma esa estructura comunista de poder férreo y absoluto, pero liberaron un poco los controles de la economía para ellos poder también financiar su sistema represivo. Entonces, con una, digamos, oposición completamente complaciente y servil al régimen chavista, y con una región que se volcó completamente a la izquierda y que son aliados de Maduro, y con Biden, que ahora también está, vamos a decir, luchando para legitimarlo, enviando delegaciones de Washington a conversar en Caracas con Maduro, realmente no veo que vaya a haber alguna especie de cambio en Venezuela.
Pero ¿no te interesaría contarlo o esa normalización te abruma y te alejaría, pues te llevaría a escribir otra cosa?
No, siento que es más de lo mismo. Digamos, no veo... ¿Qué más se puede decir? Es como claro, volver a escribir sobre Cuba después de 60 años. ¿Qué le puedes decir tú de nuevo a la gente que no sepa sobre lo que pasa en Cuba y en Venezuela? Van a haber los mismos negacionistas y los mismos propagandistas de estos regímenes en todas partes del mundo, alabando y tratando de limpiar todas sus fechorías y sus víctimas regadas por el mundo. Pero ¿qué le puedes contar de nuevo a estas personas? Yo pienso que no.
Sí, ya entiendo que no. El Decálogo del Hombre Igualitario, que es el libro que hemos estado hablando en estos minutos y en los dos que nos quedan, Emmanuel, y es frustrante, sobre todo cuando ejercemos esta profesión donde tenemos que estar contando a diario lo que es el acontecimiento, y es tan parecido a la realidad que nos negamos. Tú lo mencionabas, fuimos negacionistas, no somos los venezolanos, no somos Cuba. Otras nacionalidades han dicho lo mismo con Venezuela, y a pesar de ver la destrucción que ha pasado en ese país, en suramericano, pues siguen eligiendo gobernantes que pudieran conducirlos por la misma vía. ¿En qué trabaja Emmanuel Rincón en este último minuto? ¿En qué trabaja un proyecto que lo haga soñar, que le haga ilusión para los próximos tiempos, Emmanuel?
Justamente, ahorita estoy trabajando en un ensayo que se llama El hombre jugando a ser Dios, que es básicamente, es de cierta forma la explicación de la novela desde un punto de vista ensayístico, de por qué, digamos, hay personas que consideran que tienen ese don divino para poder guiar la vida de las demás personas, y de millones de seres humanos que no conocen, con los que no tienen la menor interacción, de los que no tienen la menor idea de sus vidas, pero ellos en sus cerebros trastornados consideran que son más inteligentes para decidir qué es lo mejor para esas personas.
Bueno.
Entonces, en eso me encuentro trabajando en este momento.
Qué bueno. Muchísimas gracias, Emanuel. Gracias, como siempre, por tu tiempo. Gracias por estar con nosotros en Radio Martí. Emanuel Rincón, abogado, novelista, escritor, exeditor Panam Post y actual editor en jefe también de El América. Gracias a ustedes por habernos acompañado, a mi equipo y a la audiencia. Por supuesto, me despido. Hasta una próxima oportunidad.
Y José Martí dijo: no hay tirano que afronte a un pueblo en pie. Los pueblos dormidos invitan a sentarse sobre su lomo y a probar el látigo y la espuela en sus ijares.